Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. 31 de julio, estamos en el día en el que tradicionalmente empezaban las vacaciones. Claro, esto ha ido cambiando, pero hay mucha gente que está empezando hoy sus vacaciones. Nos vamos de vacaciones con un dato de PIB que muestra que hay una cierta ralentización, con un dato del conjunto del euro que no es especialmente bueno. Probablemente suban los tipos de interés, bajen los tipos de interés en septiembre, el Banco Central Europeo, a ver qué hace la Reserva Federal para animar la economía. Y nos vamos de vacaciones y Sánchez amenaza con reiniciar contactos. Otra vez postureo, otra vez teatrillo. Lo ha anunciado Cela, la portavoz del gobierno.
El presidente iniciará de nuevo una ronda con los líderes de las fuerzas políticas.
Pues lo ha también ratificado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que participó en las anteriores negociaciones con Podemos. Ha contado María Jesús Montero que habrá llamadas, serán contactos discretos. O sea que probablemente desde Doñana pues levantará el teléfono para dar la sensación de que está haciendo algo. Para dar la sensación de que está buscando apoyos. O mucho cambian las cosas, vamos a ver, eso será pura formalidad, será puro postureo, será pura apariencia. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda en funciones, ha dicho que será el rey el que tiene que dilucidar, ¿no? El rey no tiene que dilucidar nada. El rey ya emitió un comunicado muy sensato diciendo que si hay apoyo suficiente le encargará la formación de gobierno. Ya estamos con Sánchez y con su gobierno provisional trasladando la responsabilidad a el rey. No, el rey ya ha dicho lo que va a hacer. Ahora, si Sánchez consigue el apoyo, pues entonces el rey se lo encargará. Si no, el rey ya ha fijado posición, ¿no? Que no le trasladen el asunto al rey. Todo esto es postureo porque en realidad el plan de Sánchez está trazado. El plan de Sánchez es o se abstiene Podemos o se abstiene PP y Ciudadanos, que no se pueden abstener, o hay convocatoria de elecciones y yo arraso, yo Sánchez arraso. Ya lo está diciendo Tezanos, que hace un cis a medida, y yo voy a sacar el 41%. Ese es el plan de Sánchez en este momento. Si consigue convencer así a Podemos, gana. Si no consigue convencer a Podemos, pues va a elecciones. Hoy Cayetana Álvarez de Toledo, ya portavoz del Partido Popular, ha comentado lo que hizo ayer Sánchez Tezanos con el CIS.
Lo que quiere decir es una forma de amedrentamiento de quienes están resistiendo a apoyarle. Ojo que si no nos apoyas gratis, nos vamos a unas elecciones y sacaremos, no sé, como le digo, 300 escaños, ¿no? Una mayoría absolutísima.
Este es el plan de Sánchez. Hará alguna llamadita si es que la hace y esta ronda no sirve para nada, porque él sigue empeñado en que le den la investidura sin hacer nada y, ojo, si no convoco elecciones, me como a Podemos. Plan de ganar-ganar. Y Sánchez aquí vuelve a ser irresponsable porque anunciando de nuevo esa ronda de contactos vuelve a cansar al público, a cansar a los españoles, a utilizar la vida institucional y la vida política en su propio beneficio sin tener en cuenta el desgaste de las instituciones. Es lo primero, no lo único. Te contamos que seguimos muy pendientes de la evolución del fuego que se desataba en Cuenca y que de momento ha calcinado más de 1.500 hectáreas. Desde allí informa Noelia Barroso.
A las labores de extinción del incendio que se declaraba ayer se ha sumado a lo largo de la jornada la Unidad Militar de Emergencias, que ha desplegado una sección de intervención completa y desde el Ministerio se ha apoyado con diversos medios, entre ellos 4 aviones anfibios. Se calcula que el incendio puede haber afectado ya a 1.500 hectáreas y esta mañana se ha decretado el nivel 1 por afectación grave de bienes forestales. El Centro Operativo Regional de Incendios ha recomendado a los vecinos de la localidad de Piqueras del Castillo que permanezcan en sus casas debido a a la cantidad de humo existente en la zona. El fuego afecta a una zona de bosque compuesto por encinas y pinos.
Más de 300 actos a favor de miembros de ETA en el País Vasco en apenas 3 años. Son las cifras que maneja el colectivo de víctimas del terrorismo. Miguel Aguilar.
En total han sido 331 los actos de enaltecimiento del terrorismo en las calles del País Vasco y de Navarra. Entre los actos destacan homenajes a los terroristas y manifestaciones por la amnistía de los presos de la banda terrorista. La mayoría de estos actos, en concreto 123, han tenido lugar en Guipúzcoa, 90 en Vizcaya y 76 en Navarra. Además, la Asociación de Víctimas de ETA ha lamentado a través de redes sociales que los jueces de la Audiencia Nacional hayan archivado muchas denuncias interpuestas para frenar este tipo de situaciones.
La bolsa se lo ha tomado con calma tras las importantes caídas de ayer. Los inversores contienen el aliento, esperan la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés. Fernando Mañueco.
Sí, se espera que rebaje el precio del dinero en un cuarto de punto. Puede ser el primer recorte de tipos de interés en aquel país desde hace más de 10 años. Las decisiones de la Reserva se conocerán dentro de un par de horas. El índice IBEX 35, después de la fuerte caída de ayer, hoy ha recuperado el equilibrio. Ha bajado apenas un 0,15% hasta 8.971 puntos. En el conjunto del mes de julio, la bolsa ha perdido un 2,5%. Siguen débiles los bancos. BBVA se aleja de los 5 euros. Por acción. El beneficio de BBVA se ha reducido un 3,7% en el primer semestre. Ha ganado 2.442 millones de euros. En el mercado de divisas, la libra esterlina sigue de capa caída. Se cambia por 1,22 dólares. Algunos analistas esperan ver a la libra en la paridad con el dólar si finalmente se produce un divorcio caótico y sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Pues así estamos, con la posibilidad de que una libra valga un euro. Son las cosas que trae la política de Boris Johnson. Y en deportes, el Real Madrid está jugando en estos momentos en Alemania contra el Fenerbahce. Alberto Marcos.
Ya está en marcha el partido y allí está para contarlo en directo la enviada especial de la cadena COPE, Arancha Rodríguez.
Sí, ha comenzado ahora mismo el partido entre el Real Madrid y el Fenerbahce. El Madrid juega de verde intenso, ha sacado Zidane un 11 con algunas novedades. Keylor juega en portería, defensa de cuatro para Odriozola, Varane, Nacho y Marcelo. En el centro del campo Valverde, Kroos e Isco, y en la punta de ataque están Vinicius, Benzema y Hazard. Se llevan 6 minutos y la noticia es que el Real Madrid va perdiendo. Acaba de marcar Rodríguez. Real Madrid 0, Fenerbahce 1. El Real Madrid tendrá que remontar si quiere conseguir su primera victoria en la pretemporada.
En el Barcelona está muy cerca de producirse una salida, la de Malcolm al Zenit ruso por 40 millones de euros más otros 5 variables. También se conoce ya la lista de candidatos al premio de Best. A él aspiran entre otros Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Hazard. Y por último, ya sabemos que la final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril y la de la Supercopa el 12 de enero, las dos todavía en sedes aún por decidir.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al 31 de julio le quedan 6 horitas, menos de 6 horas. Mañana 1 de agosto, mes tradicionalmente de vacaciones en España. ¿Qué mes de agosto vamos a tener? La última semana de julio ha sido bastante suavita. Vamos a tener un mes de agosto de mucho calor, va a ser igual en toda la península. Probablemente el mes de agosto es el mes en el que estamos más pendientes del tiempo. Queremos saber si podemos tostarnos en la playa, si vamos a necesitar una rebeca por la noche, si vamos a dormir bien. Jorge Olcina es catedrático de climatología en la Universidad de Alicante y en este programa los que lo siguen habitualmente saben que es nuestro oráculo meteorológico. Jorge Olcina, muy buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos muy pendientes, claro, va a ser agosto ya, del tiempo. ¿Qué previsión tenemos, Jorge?
Pues mira, Fernando, va a ser un mes bastante normal. Quiere esto decir que, bueno, en verano normalmente en la península ibérica hace calor, pero no va a ser un calor muy, muy extremo como el que hemos tenido en julio, ¿no? El mes de julio ha sido un mes muy excepcional. Ya empezó a finales de junio con esa soleada de aire del norte de África. Y bueno, los modelos nos están marcando un agosto, bueno, pues caluroso, típicamente veraniego, pero no excesivamente caluroso, ¿no? Lo cual, bueno, pues puede ser ya una primera buena noticia, ¿no? Quizá en el lado de las noticias menos buenas es, ¿sí?, que apenas va a llover, ¿no? Es, yeah. Está está marcándonos un mes muy seco, salvo algunas gotas que se puedan escapar por el norte peninsular, como también suele ser normal, ¿no? Entra una colita de frente, lo que llamamos pequeños frentes que barren la parte cantábrica, pero el resto de la península y los archipiélagos pues no nos enteramos, ¿no? Eso es un poco el panorama para agosto. Por tanto, un mes muy 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 de agosto, digamos, muy estival, pero sin grandes calores.
Los que se han buscado Levante, pues Alicante, Valencia, sí, para veranear, lo que quieren es sol, calor. ¿Qué vais a tener por ahí?
Pues mira, sí, vamos a tener de esto y vamos a tener también noches calurosas, ¿no? Quizá el problema de los últimos años en esta parte del Mediterráneo está siendo la abundancia de lo que llamamos noches tropicales, ¿no? Noches muy calurosas, con humedad también muy alta debido a la proximidad del mar Mediterráneo. Y bueno, pues es un poco lo que nos espera para este mes de agosto, ¿no? En esta parte de España, sí.
¿Y los que se hayan ido al norte, cornisa cantábrica, pues, lluvias o no?
Bueno, sí, como decíamos, un ambiente térmico más fresco y sí, la posibilidad de que se vaya escapando alguna gota por el paso de estos frentes débiles que en otras regiones de España no dejan lluvia, pero allí en el Cantábrico sí que dejan, ¿no? Es un poco lo que están marcando las previsiones para este mes de agosto en el Cantábrico.
¿Y las temperaturas más suaves ahí en el Cantábrico o también hay alguna
otra? Sí, suaves, sí. Es decir, que no va a ser un mes de... En general no va a ser un mes de grandes calores como julio. Va a ser un mes con temperaturas muy acomodadas a lo que tiene que ser en agosto. Y sí, algo un poquito más suaves en la parte del Cantábrico, en las regiones del Cantábrico.
¿Y la meseta? Porque en agosto la meseta, bueno, las pues noches sí, madrileñas son...
Sí.
Las noches, bueno, toledanas.
Sí, es verdad, ¿no? Bueno, pues es lo que toca, ¿no?
Sí.
Quizá la noticia que señalábamos es que no van a ser excesivamente calurosas, pero es verdad que al menos en la primera quincena el calor va a ser protagonista, ¿no? Y algunas noches tropicales también se van a disfrutar allí en el centro peninsular, ¿no?
Hablabas antes de falta de precipitaciones. ¿Cómo están los pantanos? ¿Cómo estamos de agua?
Pues mira, la situación empieza a ser un poquito delicada, ¿no? Siempre hablamos de dos cuencas que ya de por sí mantienen un déficit que diríamos casi estructural, que son el Júcar y el Segura. Pero bueno, el panorama empieza a ser ya un poquito delicado también en el Tajo, empieza a ser delicado en el Duero, incluso en el Ebro, es decir, que no andamos en la abundancia, ¿no? Si comparamos con lo que teníamos por estas mismas fechas el año pasado, pues bueno, nuestros embalses tienen aproximadamente 9.000 hectómetros cúbicos menos de agua, ¿no? Lo cual... Bueno, nos garantiza las demandas para lo que queda de verano, pero bueno, ya la mirada atenta a lo que pueda pasar en otoño, porque de tener un otoño seco, y atención porque los modelos están marcando un otoño seco, la cosa empezaría a ponerse delicada, ¿no?
O sea, que llueve poco en agosto y va a llover poco en otoño, y entonces la sequía va a ser seria.
Claro, si se cumplen, siempre ponemos el condicional, ¿no? Pero es verdad que los modelos están marcando un verano y un final de verano y un otoño también de poca precipitación, ¿no? Y bueno, pues ya digo, empezaría a ser la cosa preocupante si en septiembre se confirman estas proyecciones estacionales y no llueve como debe llover, ¿no? Ya digo, apuntan a que no va a ser un final de año, lo que queda de año, muy lluvioso, ¿eh?
Jorge, ¿han cambiado mucho los veranos? O sea, ¿tenemos una serie suficiente para decir que ha habido un cambio, que se nota el cambio climático?
Mira, se ha prolongado. Eso sí que es verdad que ya pues, diferentes instituciones, organismos de investigación universitaria, la propia EMET, han señalado que el verano se ha prolongado hacia junio y hacia septiembre, ¿no?
Ajá, empiezan antes y acaban después.
Exacto. Por un lado eso, por otro lado se ha hecho los veranos se han hecho menos confortables térmicamente, ¿no? Sobre todo por las noches los termómetros no bajan como antes bajaban y tenemos una abundancia mayor de jornadas de noche tropical, ¿no?
Ya, ese es el problema al final. Sí, por la noche refresca y puedes descansar, pues pero claro, las mínimas son el problema.
Sí, sí. Yo siempre lo he comentado que a mí me preocupan más las mínimas que las máximas,
claro,
¿no? Porque durante el día pues puedes estar en casa o con aire acondicionado. Por la noche es verdad que bueno, el cuerpo necesita descansar, dormir y no tener las condiciones térmicas adecuadas pues bueno, provoca un malestar, ¿no? Incluso fisiológico. Y ese es el problema que tenemos en la península ibérica, ¿no? Que las noches de verano han pasado a ser noches bastante calurosas.
Antes no,
no
era así.
Antes no era así.
O mira, no tanto.
Fernando, hay unas estadísticas, nosotros lo hemos estado analizando aquí en la zona del Mediterráneo, las noches tropicales se han triplicado desde los años 80. Hemos pasado
fíjate,
de tener 15, 20 en los años, comienzo de los 80, a no bajar ya de 60 o 70 noches al año en los que los termómetros están por encima de 20 grados por la noche, ¿no?
Y
por
eso tanto, en solo 30 años, fíjate.
Sí, en solo 30 años. Y luego, en cuanto a las lluvias, aunque sabemos que en verano en España no suele llover mucho, pero es verdad que ha cambiado un poco la forma de llover, ¿no? Ahora llueve de forma muy radical, es decir, tormentas fuertes que en apenas media hora, una hora, tuvimos hace pocas semanas en Navarra, ¿no? Esas tormentas tan fuertes
sí.
que en apenas una hora te pueden dejar 50, 100 litros, ¿no? Y luego el resto del mes no llueve, ¿no? Es decir, que funcionamos más, por así decirlo, a golpe atmosférico, ¿no? Hemos perdido una regularidad en lo que sería el desarrollo normal de las estaciones como teníamos pues hasta los años 70, por así decirlo, ¿no?
Jorge Olcina, gracias por contarnos cómo va a ser el mes de agosto y gracias por explicarnos por qué, bueno, estamos incómodos a menudo en estas noches de verano que son ya demasiadas con altas temperaturas.
Sí. Así es, Fernando, sí.
Buenas tardes.
Bueno, un fuerte abrazo.
En este programa a menudo hablamos de la vulnerabilidad informática, el reto que supone la digitalización para la privacidad. Muchas veces tenemos la sensación de que estamos desprotegidos, que nos captan, nos cogen los datos con facilidad. Hay cosas que nos siguen llamando la atención, ¿no? Y para confirmar esta inquietud, acabamos de tener noticia de una nueva prueba de esa vulnerabilidad. Un hacker accedió, lo hemos sabido ahora, el pasado mes de marzo, a la información personal de 100 millones de clientes del banco estadounidense Capital One. Esto se ha sabido después de que el FBI haya arrestado a una mujer en Seattle relacionada con esta brecha en los sistemas del banco. Aunque se sospecha que esta hacker no ha utilizado toda la información que robó, información muy compleja que va desde nombres a números de teléfono, fechas de nacimiento o números de cuentas bancarias. La hacker de 33 años incluso alardeó en redes sociales de haber entrado en el sistema del banco, del Capital One. El impacto de este hackeo lo sitúa al banco. Lo valora el banco de 150 millones de dólares, que son lo que le ha costado cambiar sistemas de seguridad, notificaciones de clientes afectados. Juan José Delgado es profesor del Máster Universitario en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja. Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto que le ha sucedido al Capital One es una excepción o en realidad un hacker o una hacker con una capacidad media puede hacerlo con facilidad?
Por supuesto es una excepción, por eso es noticia. Si no fuera así, sería si fuera algo habitual, no, ni siquiera aparecería. Y evidentemente no es un hacker con una capacidad media.
Sí.
Aquí se juntan una serie de circunstancias.
¿Pero qué es? ¿Que el hacker o la hacker es especialmente habilidosa o que el banco ha sido especialmente imprudente?
Bueno, en este caso, esta persona había estado trabajando previamente en los sistemas de Amazon que proporcionan servicio al banco,
sí.
El servicio de hosting de las máquinas, etcétera. Luego tenía un conocimiento alto de lo que era la infraestructura del banco. Entonces, bueno, las capacidades que tenía, digamos que no eran unas capacidades medias.
No era una hacker cualquiera.
Efectivamente.
O sea que normalmente no es fácil acceder a los datos de una entidad bancaria.
Por supuesto que no, por supuesto que no. La cuestión es, bueno, pues que en todo esto de la tecnología existe un efecto multiplicador. Antes se robaba una sucursal bancaria y, bueno, pues la cosa quedaba en un hecho aislado de la localidad donde era. Ahora mismo se roban datos a nivel de Internet y, claro, esto afecta a todo el mundo.
Ya. ¿Estamos suficientemente protegidos o cada vez tendremos una vulnerabilidad mayor? Porque la sensación, ya no solo digo por este robo, sino la sensación es que, bueno, todos los datos en realidad son objeto de comercialización. Ahí tenemos el caso, recordamos todos el caso de Cambridge Analytica utilizando los datos de Facebook. ¿Esto es una leyenda urbana o es cierto?
Vamos a ver, aquí concurren dos circunstancias. Por un lado, como decimos, el efecto multiplicador que tienen las tecnologías,
sí.
Que cada vez, bueno, pues ahora mismo publicamos algo en las redes sociales,
sí.
Y hay miles de personas que lo leen. Y por
ya,
otro
ya,
lado,
pero
nuestro...
eso es un problema de quien...
Sí, pero por otro lado tenemos nuestro propio nivel de exposición también. Cada vez demandamos más ubicuidad. Hoy en día es impensable pues que no podamos acceder a los datos de nuestro banco desde cualquier sitio,
ajá,
a nuestras fotografías de nuestro móvil, etcétera. Estamos más expuestos. Al estar más expuestos, evidentemente, somos más vulnerables.
Ya. ¿Qué medidas de seguridad, no digo para un gran banco, no digo para una gran compañía, sino para un usuario normal de un teléfono móvil, de Internet, de redes sociales, cuáles son las recomendaciones elementales para garantizar la seguridad y la posible privacidad?
Bueno, sobre todo en casos como este es complicado, porque claro, es un robo de
unos datos
que tú has traído a un banco. Pero tenemos que ser muy sensibles, y yo creo que no lo somos suficiente,
sí,
a cómo damos nuestros datos, a cómo cedemos nuestros datos a terceros. Tenemos que tener claro que tenemos una serie de derechos por el Reglamento General de Protección de Datos, que es el acceso a esos datos, rectificación, cancelación y oposición.
Ya.
Y se añade la portabilidad y el olvido. O sea, tenemos... que plantearnos dos veces cuando nos están pidiendo un dato para qué va a servir ese dato
Juan,
y si necesitamos darlo.
Claro, Juan José, esto es muy típico. O sea, quiero bajarme algo, quiero bajármelo ya, ¿no? Estoy bajándome una aplicación y empiezan a hacerte preguntas que ni leemos. Le damos sí a todo y ahí, por ejemplo, hemos dado aceptación, estamos dándole permiso a la compañía para que utilice datos a menudo.
Por supuesto, casi siempre estamos dando permiso para que puedan acceder a muchos más datos de los que realmente necesitan.
Ya.
Porque los datos al final es un valor muy alto con los que ellos luego pueden negociar.
Y entonces
pues tenemos
tú ahí...
que ser sensibles con esto.
Ya, ¿y ser sensible qué significa? Estar atento, o sea, no correr, leer lo que nos piden, por lo menos eso.
Efectivamente, no correr, leer lo que nos piden, bueno, y aparte de eso, pues tener las medidas básicas de seguridad en nuestras máquinas, antivirus, etcétera.
Sí.
Estar incluso un poquito al día en temas de mínima seguridad electrónica, saber pues los últimos ataques que están sucediendo. Bueno, pues si en un momento determinado te escriben un correo electrónico que te dicen que tienes un paquete en correo si tú no has pedido nada,
sí,
pues saber pues que estas cosas pues pueden ser una trampa. Entonces, estar también, ser sensibles. En general yo creo que lo que tenemos que hacer es ser sensibles a lo que tenemos. Somos ahora mismo muy muy despreocupados y directamente, pues como bien decías, damos acceso a todo.
Un poco ingenuos, somos un poco,
no leemos,
sí, somos un poco ingenuos, no valoramos suficientemente.
Claro, tenemos que tener en cuenta que hoy en día en un terminal móvil
sí,
tenemos no solamente nuestras fotografías, nuestros datos bancarios, datos personales, por donde nos hemos estado moviendo, tenemos absolutamente toda nuestra vida.
Ya.
Y esto lo tenemos que proteger un poco más. Protegemos nuestra cartera y vamos con mil ojos por la calle de que tener cuidado de que no nos robe la cartera. Y igual tenemos 30 euros y es mucho más importante que no nos roben la información que tenemos en nuestro terminal móvil.
Bueno, esta es una buena imagen. Es decir, lo que hay en el móvil vale mucho más que lo que llevamos en la cartera. Podríamos sintetizarlo así. Juan José Delgado, profesor del Máster Universitario en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Lo que nos gusta en la tarde de COPE son las historias, tus historias. Y en este caso estamos pidiéndote que nos cuentes la historia de cómo te quedaste dormido, dónde te quedaste dormido. Hemos tenido muchas historias. Hay quien nos ha contado que se ha quedado dormido barriendo, quien se ha quedado dormido amarrada al asa de la nevera en casa después de una noche, dos noches, tres noches, bueno, han sido muchas, ¿no, Cobian?
Muchas, muchas.
Dando de mamar al niño. ¿Qué historias se están llegando, José Cobian?
La de Miguel Ángel, dice, soy comercial, bueno, se dedica a la venta de uniformes escolares. Y un día, volviendo desde Córdoba a Murcia, después de visitar un colegio, pues se tuvo que parar en una gasolinera a repostar, con la mala suerte de que le picaron unos cuantos mosquitos y se tuvo que tomar pues unos medicamentos que llevaba encima para combatir las picaduras. Y el resto nos lo cuenta él en el 607-150602.
Y cuando llegaba a Murcia, no sé, me dio un sueño y me paré en un semáforo y ahí me quedé dormido en un semáforo. Hice una cola tremenda. Llegó un policía local, me tocó la ventana y digo, ¿qué pasa? Pero así como me quedé como... Fueron 40 segundos que me parecieron 3 días, ¿sabes? Porque yo estaba, no sé, me dio un sueño de esos tremendos. Y no ves tú la risa después cuando porque estaba ahí la gente, ¡uf! Se partía de risa. Imagínense ustedes.
Traspuesto en el semáforo, menos mal que fue en el semáforo, ¿eh?
Claro.
Hay alguno que nos ha contado que se ha quedado dormido al volante.
Sí,
atención,
sí, sí.
Que esto tiene que ser advertencia para los que están conduciendo. Si ves que te entra el sueño, esa sensación de que los párpados invaden de plomo, para, tómate un café, échate una carrera. Este es un buen truco, echarte una carrera cuando tienes sueño. ¿Más historias por ahí?
Sí, claro, otro que se quedó dormido en la discoteca, Manolo de Valencia.
Estos son ya legión los que se han quedado dormidos en la discoteca.
Pueden hacer un grupo de Facebook perfectamente. Después de una noche de trabajo, no pudo resistirse a los encantos de un sofá en una discoteca de la ciudad de Valencia.
Yo recuerdo unas fallas, haber trabajado en hostelería mucho, 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 mucho. Y entonces la nid de la crema acaba todo. Y recuerdo entrar en una discoteca, pedirme una copa, sentarme en un sofá y despertarme la señora de la limpieza junto con el seguridad. Así de fácil. Dormido totalmente.
A la mañana siguiente, suponemos, claro.
O bueno, o ya muy, muy, muy altas horas.
Muy entrada la madrugada, muy entrada la mañana.
Ya, sí, sí. Bueno, Marta dice, yo me quedé dormida en un local de ensayo cuando el grupo de mi novio ensayaba sus canciones. Hasta ahí, bueno, puede pasar. Y apunta, era música trans metal. ¿Has escuchado una vez trans metal, Fernando?
No, cuéntame, ¿cómo suena trans metal?
Mira, te lo cuento. ¿Tú te quedarías dormido con esta música de fondo?
Esto tan lindo se llama trans metal.
Eso,
vamos a oírlo un poquito más. Pues me están dando ganas de bostezar, fíjate.
¿A que sí, eh?
Sí, ¿y la letra? ¿Qué dice la letra? La letra es una cumbre de la lírica contemporánea, ¿eh?
Yo es que no lo entiendo.
¿Qué te pasó? ¿Dónde te quedaste dormido? ¿Cuándo te quedaste dormido? Recuérdanos, Cobian, ¿dónde pueden mandar los oyentes sus historias?
A nuestro Twitter, que es @latardecope, en facebook.com/latardecope o en el WhatsApp del programa, donde estamos recibiendo un montón de audios al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
¡Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento!
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tengo la suerte de vivir en un precioso pueblo costero. Y a veces pienso que también la desgracia. Todo el año aquí tan tranquilo, pero llega el verano y con él hordas de veraneantes dispuestos a abarrotar mi playa y a quitarme mi mesa del bar. Pero no os equivoquéis, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la ONCE.
Este verano, en Andalucía... Podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Treinta y uno de julio, el comienzo de las vacaciones para mucha gente. Operación salida de la GT. Vamos a saber cómo están las carreteras a estas horas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar dificultad para salir de Madrid por la A3 a la altura de Rivas en sentido Valencia, y en esta misma vía y punto también van a encontrar complicaciones, pero para entrar a la capital debido a un vehículo averiado. Más dificultades en la salida de Madrid por la A4 en la zona de Pinto y la A42 en Fuenlabrada. En Barcelona lo peor a esta hora en la entrada por la A2 a la altura de Pallejà y Sant Joan Despí, y también en la ronda B10 en Sant Adrià de Besòs y Montjuïc hacia Nudo Trinidad. Además, a esta hora, pendientes de varios accidentes que complican el tráfico en Zaragoza, el A2 a la altura de La Muela en sentido a la capital Maña, y en Burgos dos alcances. El primero, el A62 en Villazopeque en sentido Valladolid, y otro en la BU122 a la altura de Roa, y que obliga al corte del tráfico. También van a encontrar retenciones en la entrada a Valencia, en la V31 en Catarroja, y en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. A esta hora, mucha precaución al volante.
Gracias, Patricia. Recomendación de precaución. Recordemos que nos ha dicho que hay problemas en las salidas de Madrid hacia Valencia, hacia la carretera de Andalucía. Problemas también en las entradas de Barcelona, en las entradas de Valencia y en la A7 en Málaga. Están comenzando las vacaciones para muchos. Bueno, hay algunos que no pueden... tomar vacaciones. Toman vacaciones, pero no pueden marcharse. ¿Por qué? Bueno, pues porque para poder salir de casa, salvo que vayas al pueblo o a casa de la familia, pues hay que tener un cierto nivel de ingresos. Según datos de Eurostat, el 34% de los españoles no puede coger vacaciones fuera de su casa. Vamos a analizar este dato con la ayuda de Javier Morillas, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de CEU San Pablo. Profesor Morillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué el número o el porcentaje de españoles que no pueden permitirse unas vacaciones, supongo que dejarán de trabajar, pues, se quedarán en casa, es tan alto? Porque, claro, estamos hablando de uno de cada tres españoles.
Sí. Bueno, ahí me parece que hay unos datos que son más interesantes, que es que el 56% sí. de los extranjeros que son extracomunitarios son los que están en ese nivel que dice, porque los datos parten del riesgo de pobreza de la población, ¿no?
Ajá.
Entonces, se refiere al 56%, fíjate hasta dónde llega, de los extranjeros extracomunitarios.
Que residen en España.
Pero que residen en España. Ajá. Y el 48% de los extranjeros comunitarios, que como sabemos la mayor parte vienen de países del este y principalmente de Rumanía, ¿no? Por tanto, yo creo que esos datos hay que matizarlos porque, bueno, no matizarlos, pero
sí.
Entrar en los aspectos que a mí me parecen mucho más relevantes, que es la situación en la que están muchos de estas personas que han querido venir a vivir con nosotros, que son lógicamente las que más les afectan, pues las tasas de desarraigo, muchas veces familiar, sí. de empleo discontinuo o precario y que también tienen unos niveles de formación más bajos, ¿no?
O sea,
hay otro elemento también importante.
Sí.
Y es que el pago de la hipoteca
sí.
es una forma de ahorro. Cuando estamos pagando la hipoteca estamos ahorrando, ¿vale? Por un activo que va a ser nuestro dentro de un tiempo y que además supone una inversión. Porque en el sistema europeo de cuentas la compra de una vivienda se considera inversión, no se considera gasto.
Ajá.
Porque va a ser algo que nos presta servicio durante varios años consecutivos y que al final encima se revaloriza, ¿no? Y eso, bueno, es otro de los gastos importantes que tienen nuestras familias, porque tienen una deuda hipotecaria de más de medio billón de euros, aunque ha descendido en los últimos tres años esa deuda hipotecaria española, pero sigue siendo una losa importante, lo mismo ya. que el endeudamiento que tienen nuestras empresas, claro.
O sea, es decir, matizando o completando el dato que dábamos, de uno de cada tres de los que residen en España no pueden cogerse vacaciones, el dato es que la mitad de los que son extranjeros, ya sean comunitarios o extracomunitarios, no tienen renta suficiente para pagarse unas vacaciones.
Ese es, yo creo, uno de los aspectos ya. también más destacados, ¿no?
Y poniendo esta cuestión en relación con la encuesta de condiciones de vida, la encuesta de gasto por hogar que conocíamos esta misma semana, ¿qué podemos decir? O sea, porque ahí conocíamos que ha habido un ligero aumento, pero que todavía esta cuestión de la hipoteca, de la vivienda, sigue siendo la parte del gasto fundamental de los españoles. Me parece recordar que era el 30% en total.
Es el gasto más importante porque además la cultura en España es de adquirir vivienda y de hecho más del 80% de los españoles tienen vivienda propia, que esto es una cosa peculiar de España frente a otros países extranjeros, aunque también allí va disminuyendo el alquiler y aumentando la vivienda en propiedad. Nosotros seguimos la tendencia inversa. Ahora incrementa el alquiler y sí. el porcentaje ha ido disminuyendo en estos últimos años, ¿no? Pero al final, pues es esa inversión que constituye un ahorro a largo plazo para nuestras familias, ¿no?
Profesor Morilla, ya que lo tengo a tiro, ya aprovecho para comentar el dato del PIB adelantado que hemos tenido esta mañana, que habla de una cierta desaceleración, me parece que sobre todo por la demanda interna del sector público. ¿Tenemos que estar preocupados con este dato del PIB? O sea, ¿empezamos a tener menos alegrías?
Bueno, la situación se va desacelerando, es obvio, pero la situación no es mala. Es decir, tenemos un crecimiento del 2,3%, que sí. es muy superior a la media de la eurozona, y sobre todo lo que nos está salvando es que el bono español a 10 años
sí.
Está, bueno, en unos récords históricos, está en el 0,29. Es cierto que en las últimas semanas ha subido 7 centésimas, del 0,22 al 0,29.
Y eso es
tanto,
que
nos financiamos extraordinariamente barato, es decir, que todos los años que necesitamos pedir prestado al extranjero sí. más de 250.000 millones de euros, primero, una buena parte lo que son bonos a un año, a seis meses, tal, es con un interés negativo, es decir, nos pagan por prestarnos,
sí.
Y luego en lo que se refiere a ese bono a 10 años, pues apenas pagamos un 0,22%, con lo cual pues la situación en ese sentido es buena, ¿no?
Pero eso es porque da muy buen resultado la política monetaria del Banco Central Europeo, o porque el riesgo país que perciben los inversores es bajo, o por las dos cosas.
El riesgo país es bajo porque estamos también en unos niveles de prima de riesgo, teníamos 74 puntos básicos de prima de riesgo. Si comparamos lo que tiene, bueno, Italia ya se sale, por supuesto, pero incluso comparado con la situación en ese sentido es positiva, es lo que resulta más tranquilizador de la situación. Nos estamos ahorrando más de 1.000 millones de euros en pagos de interés al trimestre con esta situación, ¿no? Y seguimos la inercia de momento, ¿no? Aunque sigamos con los presupuestos de Montoro todavía.
Por mucho tiempo, para el año que viene.
Por mucho tiempo, porque es mejor tener presupuestos prorrogados que tener malos presupuestos. Ya. O sea, que no se han hecho reformas, seguimos con los presupuestos elaborados en 2017... Y esa situación de los bajos tipos de interés pues es lo que está permitiendo que sigamos creando empleo y sigamos creciendo. No generamos empleo ya al ritmo del 3% anual como ocurría en estos últimos años, ahora ya es el 2,6, 2,7, no son ya 500.000 empleos al año, bueno, están siendo 350.000 aproximadamente, pero estamos en récord histórico de afiliación a la seguridad social, ¿no?
O sea que
esos son los aspectos más tranquilizadores.
De momento no hay que ponerse especialmente nervioso, profesor.
Vamos a ver cuando acabe el verano y cómo se presenta el nuevo curso.
Ya. Bueno, dependerá también de si tenemos gobierno o no. Gracias por haber estado con nosotros, bien. Profesor Morillas.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso, Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia. Descubre el continente americano como nunca pensaste. Conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés y además ahora puedes pagar en 3 meses. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juan Prieto siempre mira por la mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es. Si le preguntas cuántos años me echas, falla por mucho. Y cuando su mujer le dice, adivina a quién le toca recoger la mesa, él responde, ¿a quién? En su consulta, Juan prefiere que le llamen el profeta Johnny y dice que puede ver dónde caerá el gordo de Navidad con todo su cuajo.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En vacaciones todos escuchamos más música y cada vez la música se escucha más con cascos. Pero la Organización Mundial de la Salud alerta de que muchos jóvenes, en concreto 1.000 millones de jóvenes en el mundo, tienen riesgo de sufrir pérdidas de audición por escuchar la música demasiado alta. Vamos a hablar con el doctor Esteban Pérez Almeida, nuestro experto médico. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Esto le llaman el oído viejo de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué se produce este fenómeno?
Pues mira, lo del oído viejo de los jóvenes te lo voy a explicar muy rápido, lo vamos a entender todo. A partir de cierta edad, tú llegas a un restaurante en donde hay distintas mesas y empiezas a oír ruido, pero no entiendes la conversación. Uh-huh. Esto es lo que se llama presbicia. Es cuando empiezas a poner cara de póker. No te estás enterando nada. Bueno, esto se está viendo cada vez más, este tipo de sordera se está viendo cada vez más en los jóvenes. Es una sordera que afecta a la frecuencia de los agudos. Y lo decías tú antes, esto está pasando porque estamos todo el día con los auriculares. Estamos en una nueva cultura, Fernando, la cultura audiovisual. Esto es clarísimo. Hace años, yo qué sé, 50 años, pues este tipo de problemas lo tenían a edad temprana pues aquellos que estaban en la industria, ¿no? Donde había mucho ruido. O los cazadores, ¿no? Que también con los cazadores sí, se veía. Sí. Y hoy en día, pues los chavales parece que la inmensa mayoría, Fernando.
¿Y esto cómo se remedia, Esteban? ¿Escuchando música mucho más baja? ¿O los auriculares son difícilmente gobernables?
Vamos a ver, lo malo es que cada vez te van pidiendo más y tú vas subiendo el volumen. Sí. Lo suyo es que utilices los auriculares, además ellos te lo ponen, ¿no?, en el volumen, sí, en torno a lo que sería 50 decibelios. Pero hay una norma que es muy sencillita y es que tú te puedes poner el auricular y estás escuchando la música a buen volumen si alguien te llama a un metro, si tú estás escuchando, sí, y a un metro te dicen, Fernando, y dice, uy, eso es para mí. Entonces, ese buen volumen.
O sea, que si yo escucho, aunque tenga los auriculares puestos, alguien me habla cerca y yo atiendo la llamada.
Eso es, con atenderla ya es suficiente, porque date cuenta que cuando estamos hablando de los problemas auditivos, sí, estamos hablando de problemas invisibles, Fernando.
Claro.
Si los tienes ahí, tú te vas adaptando a él y te van haciendo daño durante años hasta que aparece ya el problema más serio.
Ya, y esto tiene, luego tendrá mal remedio, ¿no? Habrá que recurrir a cirugía o...
No, bueno, vamos a ver, cuando llega eso, lo primero que tienes que hacer es acudir al especialista, sí, y es decir, cuando no queda más remedio, pues te ponen unos audífonos y aquello mejora muchísimo. Es decir, a los jóvenes les vamos a ver dentro de poco lo que estamos haciendo con nuestra gente mayor. Bueno, eso te va a ayudar durante un tiempo. Lo que pasa es que una cosa es que te pongan unos audífonos con 70 años y otra cosa es que te lo pongan con 30.
Pues claro. Advertidos quedan. Quedamos todos. Yo aquí en la radio, para quien no lo sepa, nosotros trabajamos con unos auriculares. Uh-huh. Y mientras, Esteban, tú ibas hablando, yo iba bajando sin darme cuenta, sino que iba atemorizándome y bajando el volumen. Digo, a ver si voy a acabar yo con los audífonos, como dice Esteban. Pues advertidos quedamos todos. Gracias, Esteban.
Un abrazo fuerte, Fernando.
En la tarde de COPE, lo que nos gusta de verdad es contar historias. Lo que nos gusta es darte voz, que nos cuentes tus historias. Y hoy te hemos pedido que nos cuentes dónde, cómo, cuándo te quedaste dormido. Y hemos tenido, bueno, hemos tenido una antología. Hemos tenido una antología de gente que se queda dormida en los sitios más extraños. Ha habido uno que se ha quedado dormido en una cámara frigorífica a menos 10 grados. Hay muchos, o unos cuantos, que se han quedado dormidos en la discoteca, al lado de un bafle, se decía en tiempo, yo no sé si se sigue diciendo, bafle, altavoz, al lado de un altavoz. Hay quien se ha quedado dormido con la nevera abierta, ya puede dar la nevera, y quien se ha quedado dormido barriendo. Ha habido varios casos que nos habéis contado de haberlos quedado dormidos en un coche, en el semáforo. Últimas historias, de momento, Cobian, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues Fran dice, yo solté mi taxi a las 5 de la mañana, un día después de un viaje largo, y cuando llegué a casa me quedé dormido en el ascensor. Me tuvo que despertar a mi mujer cuando iba a llevar a los niños al cole a eso de las 9 de la mañana. Y apunta, no sabía yo que se dormía tan bien en el ascensor.
Sí, hombre, sí. Yo ahora ya tengo los horarios más regulares, pero yo cuando hacía la mañana del fin de semana empezábamos aquí a trabajar a las 4:30 de la mañana. Y mira, aunque te acuestes temprano, cuando duermes a otras horas, yo me acostaba muy temprano en aquella época, acababa quedándome dormido en cualquier sitio. O sea, había una hora del día que es que me sentaba y allí donde me sentase, de pie me he quedado yo dormido pocas veces. Me he quedado dormido. Ahora ya como me dedico a la tarde de cope, ya no tengo esas esos sueños repentinos.
Venga, vamos al 607-150602.
Teníamos un bar y comíamos en una zona anexa al bar, que es una cocina. Uno de los camareros entró a la cocina y se le encontró dormido con una cuchara llena de sopa de camino a la boca. Y vino contándonos, muerto de risa, que estaba dormido con la cuchara llena de sopa y no se le caía. Otra vez, en casa, se le encontró mi tío con una manzana en una mano y un cuchillo en la otra. Se conoce que iba a pelarla, pero nunca llegó a empezar. Otra vez, nos le encontramos dormido en el sofá con el mando de la televisión en la nariz, como haciendo equilibrios. Tampoco se le caía.
Era Esther hablando de su padre,
sí,
de
sí.
Las veces que
Esther
se ha quedado dormido
está
su padre.
Pobre, su pobre padre. Es que me estaba dando pena, me estaba dando fatiga de lo que me contaba. O sea, el pobre hombre debía de trabajar porque para quedarte dormido con el puchero, o sea, con la
cuchara en la mano.
Con la cuchara en la mano, la cuchara llena de sopa, hay que tener mucho sueño. Y luego hay que ser un bilguero, ¿eh? O sea, que esté hasta dormido mantenía el equilibrio.
Ahí está, ¿eh?
La gente que trabaja mucho, bueno, al final acaba rendida.
Pues sí, venga, Fernando, nos ponemos en situación.
Venga.
Rebajas de enero, día sí. Largo de compras, de caminar, de paseo, de para aquí, para allá. Si no estás entrenado en este campo, pues lo más fácil es que te pase algo como lo que le pasó a Juanjo de Jaén.
En enero, las rebajas de enero, en el Corte Inglés, en el centro de Sevilla, que allí no se cabía. Y había unos silloncitos allí muy, muy cómodos y tal, y yo, mientras mi mujer se entretenía mirando ofertas y tal, me senté ahí un ratito y me quedé sopa. Todo el mundo que pasaba se me quedaba mirando, dormido por completo en un sillón de aquellos. El Corte Inglés a reventar de gente. Cuando me vio mi mujer no sabía si despertarme o directamente irse.
Y además estas veces que te sientas en cualquier sitio, claro, uno ya no controla si se ha quedado con la boca abierta.
Ahí está.
O sea, esto es muy peligroso.
Es que además esos sofás son muy cómodos.
Sí, sí.
Son muy apetecibles. ¿A que sí? Bueno, también os habéis enviado un montón de mensajes, muchísimos, Fernando.
Sí.
Contando que os quedabais dormidos en la mili. Pero muchísimos mensajes de la mili. No te
¿sí?
lo puedes imaginar.
Ah, sí.
Sí, 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 sí. Y al final, mira, yo creo que si despiertas en el mismo lugar en el que te habías acostado primero, en el que te habías dormido, pues ni tan mal, ¿no? Te dormiste, 5 minutos, una
¿qué
cabezada.
Me vas a contar?
Pues mira, lo que le pasó a Jacobo de Pontevedra, porque...
Sí. ¿Dónde apareció Jacobo?
Que lo cuente él.
Toda la vida trabajé en el transporte y cuando empecé, pues trabajaba cargando camiones y de noche. Bueno, pues cargando unos camiones tal, pues faltaban un par de palés para completar el tráiler y dijeron que tardaban unos minutillos en traerlo porque aún lo estaban flejando y nada, que yo me fui para allá, para la esquinilla del tráiler de la parte de atrás, en medio de los palés, me senté allí y desperté en la otra punta de España 8 horas después.
¡No!
Pues,
estaba
imagínate el cachondeo del camionero y muchos años después pues me lo siguen recordando los compañeros.
Salió desde Pontevedra, él se echó a dormir en Pontevedra y cuando despertó pues estaba en Andalucía ya.
Rendido. Yo también me eché a dormir una vez en un camión, afortunadamente no se movió ahí y también en la mire. Estaba yo una cosa que se llamaba patrulla.
Eso sí, Jacobo, se llamaba este oyente, sí, tenía el sueño profundo porque 8 horas durmiendo en un camión.
No, o tenía mucha necesidad. Mira, si esto es tener necesidad, cuando tienes necesidad de dormir, te duermes donde sea, sobre todo cuando te relajas un poquito, porque al principio estás muy tenso y hay veces de tanto de tanta necesidad de dormir que tienes que no te puedes dormir, de tanta fatiga que tienes.
Es verdad.
Pero en cuando te relajas y tienes necesidad, vas para adelante. Bueno, pues esas son las historias que nos habéis contado. Mañana nos contaréis otras y aquí estaremos para escucharlas. Gracias, José Cubillán.
A ti, Fernando.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el ABC. En esa instantánea, un tren avanza en un paisaje verdísimo. Paisaje de hierba alta, de cañas, de árboles con mucha fuerza, de palmeras. Paisaje de tierra fértil y alegre que no escatima con la vida. Paisaje de tierra generosa. El tren de la foto es de mercancías y está retratado desde el aire. Hay vagones abiertos y vacíos y otros están cubiertos. En los dos vagones, en los dos tipos de vagones, se distribuyen polizones muy ligeros de equipaje. Son los polizones todos hombres, la mayoría jóvenes, con una mochilita a la espalda. Una mochilita donde cabrá una muda y poco más. Seguro que también llevan, si no en la mochila, en la cartera, la foto de la madre, la foto de la mujer o de la novia que se quedó en casa. Una mochilita por todo equipaje para iniciar una nueva vida, para entrar en un país del que no conocerán la lengua, para encontrar un trabajo de sol a sol, si hay suerte, para ser extranjeros siempre. Miramos la foto con atención, con un sentimiento quizá de compasión, quizá de solidaridad, con un dolor que se esfuma fácilmente. ¿Qué le vamos a hacer? Nos distraemos, siempre nos distraemos. Queremos seguir siendo solidarios y nos distraemos. ¿Acaso se nos puede reprochar algo? Cada uno tiene lo suyo, pensamos. También nosotros hoy estamos de viaje. Un merecido viaje. Un merecido descanso, como se dice. Y se dice bien, se dice con propiedad, se dice con justicia. Un merecido viaje, un merecido descanso. Aunque el nuestro es otro diferente al viaje retratado en esta foto. Es otro, pensamos nosotros. Lo pensamos porque nosotros hemos cerrado la casa con llave. Y cuando volvamos, la casa seguirá en su sitio. Quizás las plantas estén algo mustias porque el vecino no las sabe regar bien y no las trata con tanto cariño como las tratamos nosotros. Pero todo seguirá en su lugar. Y nuestro tren tiene billete de ida y vuelta y cada cosa, ya digo, estará en su sitio dentro de unos días. El jefe, la línea de autobús, y por eso creemos que nuestro viaje es diferente. Pero no es verdad. Si hemos comprado el billete, si le hemos puesto gasolina al coche, es porque también buscamos, como los de la foto, buscamos bajo todo tipo de escombros, otra patria. O dicho de otro modo, la misma patria, pero que sea una patria diferente. Buscamos con mochilas más grandes que los de la foto, debajo de todos los escombros, que suceda algo. Buscamos un rostro, un imprevisto que dé comienzo a algo diferente, en la misma casa, en la misma línea de autobús. Algo diferente para cuando volvamos.